El núcleo de música nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, aventuras de la música contemporánea.
Hola amigos, estamos en el tercer programa de este ciclo de Núcleo 51, aventuras en la música contemporánea. Primero de todo, voy a agradecer a los pianistas Irene Porcio, Mayra Hernández y Agustín Teixeira, que en el día de ayer nos deleitaron con sus magníficas interpretaciones. Le doy bienvenida a mi compañero de radio, Agustín Teixeira.
Buenas noches, Antonio.
Hola, Agustín, ¿cómo estás?
Bien.
Hoy nos acompaña, como entrevistado, el compositor Gonzalo Pérez. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien. Muy bien, acá a gusto con ustedes.
Compositor y pedagogo.
Oh, qué palabra.
Profesor, para hacerlo más coloquialmente.
Sí, Gonzalo Pérez es compositor, guitarrista y docente, egresado de la Universidad de la República, donde también imparte cursos de análisis y composición.
Es integrante, como nosotros, del MNM. No, al revés, NMN, el Núcleo de Música Nueva, como decía Piglietti, decía así, NMN. Donde ha estrenado obras como compositor e intérprete, como guitarrista, del repertorio de música latinoamericana y también capaz que, además de latinoamericana, has hecho obras de otras partes.
Obviamente de latinoamericana. Yo creo que en las cosas que hicimos en el núcleo, que eran, coincidentemente, eran todas latinoamericanas.
Ah, bárbaro.
Sí. Y bueno, también integra el trío Hacha y Hacha de tango junto a Daniela Figueroa y Marcelo Rila, y el cuarteto de guitarras donde hacen milongas y gatos, que se denomina Avigeato.
¿Gatos y ameses?
No, gatos monteses.
Ah, genial.
Silvestres.
Bueno, ¿la enseñanza de la composición es posible o es difícil enseñar composición, o es un dilema medio, digamos, espinoso?
Sí, creo que el último adjetivo le cabe bastante. Me parece que es posible hacer cosas productivas en torno a la enseñanza de la composición. Quiero decir, es posible hacer cosas que hagan aportes constructivos al desarrollo de alguien que quiere enfrentarse a la creatividad. Digo, capaz que enseñar en un sentido de, bueno, yo sé componer. Entonces enseño a alguien a componer y esa persona sabe componer. Entre esos términos es mucho más más difícil y que tal vez no sea tan posible, ¿no? Pero como es una materia, creo, tan, la creación en general es un objeto tan inaprensible que uno ni siquiera puede estar, yo creo que uno puede estar seguro que cuánto sabe de eso, qué tan solvente puede hacer, y a su vez cuando lo va a transmitir a alguien también tiene un montón de dudas, de aciertos, errores, y es posible hacer cosas en el acierto, en el error, productivas, poner repertorios interesantes, poner dinámicas que valgan la pena, hacer experiencia, pero bueno, y ahí
ver diferentes, como se dice, podría decirse, maneras o diferentes, ver diferentes estilos compositivos, vamos a decir así, del siglo XX o del andamiaje contemporáneo.
Bueno, uno puede también, ahí hay un tema de enfoque, de tiempos que uno tenga para trabajar. Puede ser, en los repertorios creo yo se puede ser muy muy abarcativo, o simplemente que uno después ahí observa problemas que le parezcan más pertinentes o no, pero yo creo que en el repertorio se puede abarcar mucho, solo también es una cuestión de tiempo, cuánto tiempo uno tiene de clase o de intercambio con la gente y decidir, bueno, qué se hace en pos de, bueno, de crecer todos un poco en esto de enfrentarse a la creación.
¿Y vos cuando hiciste como el clic o eso que dijiste, quiero ser compositor? Me interesa la composición, quiero componer.
Bueno, creo que se fue dando de a poco. Yo antes, creo que antes soy instrumentista en el tiempo, cronológicamente. Me, me interesaba sacar las cosas que me gustaban, un poco por la vía de sacar de oído y un poco por la vía del estudio. Y siempre tuve una vocación como de enterarme cómo estaban hechas las cosas. Pero así de asumirme como, bueno, yo también quiero hacer algo, fue bastante posterior. Coincide un poco con mi entrada como estudiante a la escuela. Y si bien siempre fui probando cosas, es una cosa que está en el entorno de los 20 años, 20 y pico. Aunque tenía antecedentes, es un proceso que va cuajando muy lentamente y que sigue construyéndose, digamos.
Y vamos a escuchar una obra que trajiste para compartir, para que la gente empiece a conocer también la música de Gonzalo, que se llama Relato 2. ¿Está bien así el nombre? ¿Es el nombre correcto? Que es una pieza electroacústica, que si capaz que sin adelantar mucho, no sé si preferís decirnos algo o escucharla primero.
Si quieren lo comentamos después. Bueno, hablamos de ella después.
Entonces escuchamos Relato. Relato 2.
Hey! jóvenes, mire centro, alto y abierto, la pelota rebota, la saca Peñarol y la toma Rojo con el rebote, empatando el partido y sacando el invicto a Pablo Millones. A los 20 minutos, segundo tiempo, dejó de 5 partidos, no tener goles en contra Peñarol, recibo con el gol, pero está ganando el partido, empató Rojo, y está bien con el partido. Sudamérica la había peleado, lo estaba buscando, puso un delantero más, se la jugó de alto, fue de nuevo, le puso delantero por el medio, se la atacó de ahora una millón, le dejaron fusilar las cosas de su lugar, pero no fue a poco, en Sudamérica fue a mucho.
Acabamos de escuchar Relato 2, una composición electroacústica de Gonzalo Pérez, que donde utiliza relatos futbolísticos de Alberto Kessman y Elso Goni, ¿no?
Máximo Goni.
Máximo Goni. Elso Goni era un político.
Era un político, sí, sí, del partido.
El día que quiso entre Elso Goni quiso ir a la radio. No.
Y bueno, para una, perdón, Antonio, para una versión con video, buscar a Sargento Pez en Vimeo. Relato número 2 y ahí esta misma música con su video. La serie Relatos es una... es como una colección de piezas de electrónica en vivo. Es un planteo musical que me interesaba, entonces lo pensé como una serie para también dejar algo en lo que sigo trabajando. No es una música que se crea, se estrena y de repente se abandona, sino que es como una serie donde cada tanto me gusta hacer algo, que arrancó por allá por el 2014, y cuya idea básica es tomar relatos de un mismo partido de fútbol, sincronizados, pero por distintos relatores, distintas emisoras. Entonces, lo que se toma como materia prima es un 2, 3, 4 relatos en vivo del mismo partido. Eso se procesa con unos mecanismos que de procesamiento jugosos e interesantes, pero que no son ninguna novedad, son bastante primitivos en general y pasan por ser filtrados de frecuencias o granulaciones del archivo de audio, es decir, cortar el archivo en pedacitos muy chicos, a veces de tamaños inferiores al segundo, y jugar un poco con esas texturas, sacando hacia afuera, bueno, mediante la improvisación con los controles, con los faders, sacando una obra que tiene mucho de construcción, de improvisación y de toque en vivo, y que bueno, que admite bastantes formas. Tiene algo interesante, que es que el mismo partido de fútbol es como la partitura que genera los aumentos en el ritmo. Y de hecho se encuentran en esa improvisación muchas cosas interesantes. Hasta uno puede jugar y con los efectos generar desperfectos típicos de la radio o aludir a cosas que tienen que ver con el mundo del fútbol y mostrar más o menos el relato original, desde hacerlo irreconocible hasta que se escuche claro, y jugar con los umbrales entre la voz cuando se entiende que es una voz, cuando se entiende lo que está diciendo, cuando no. Y esa es un poco la idea de la serie. Esa serie la arrancamos con Marcelo Rila, que la empezamos a implementar juntos. Por lo tanto, el proceso creativo, aunque la obra la pensé yo, él apareció muy temprano e influyó mucho en sus primeras implementaciones y por lo tanto en el proceso creativo. O sea, hay una colaboración allí importante. Él la tocó en vivo en Estados Unidos cuando viajó. Y ahora la versión, se llama Relato Número 2 en diferido, es una versión fija que hice yo en la computadora, que no es en vivo, digamos, es la compuse, si se quiere. Y a su vez le pedí a mi hermano, que se colgó, por suerte, y hizo un video, también utilizando el video del mismo partido de fútbol, que es un partido de Peñarol y Sudamérica que jugaron hace unos 4 años. Y tenemos el video de ese partido, un recorte ahí de unos minutos, y tenemos audio de los relatores Máximo Goñi de Radio Oriental y Kessman de Universal, y que es el dúo que participa de este relato. Y bueno, y el video está para verse en Vimeo. Si buscan Sargento Pez, que es el nombre de mi hermano, y Relato Número 2, probablemente salga allí, de esa obra.
Y tienen como una especie de... ¿Fue el tema futbolístico? ¿Fue por fanático? ¿Porque son fanáticos de fútbol o porque por un pretexto musical?
Hay un poco de las dos cosas. Me interesó como objeto sonoro musical. El relato me interesa por muchos caminos. Me interesa como materia sonora y me interesa por el anclaje que tiene en nuestra tradición y que lo estamos escuchando desde todo el tiempo. De ir por la calle y escuchar a alguien que tiene prendida la radio.
Ah, sí, verdad.
Y a mí también, y bueno, así como la música, el fútbol es algo que está, que yo siento, tengo un anclaje emocional. No sé si soy un fanático, pero sí tengo un anclaje emocional fuerte y acá en esta música como que resuenan un poco las dos cosas.
Yo escuché previamente la obra y me hizo acordar la obra cuando, viste, cuando vas a un partido de fútbol o estás en un lugar que está una persona con una espica viendo la radio, y está la espica y una radio antigua, no sé si sigue existiendo, si digo marcas, disculpen. Y pues no sabes cómo la gente escucha, entiende el partido, porque a veces escucha, se escucha todo como una cosa así, muy distorsionada, y así pues están, la persona que está ahí lo está entendiendo, como que el cerebro capta la distorsión y entiende el partido.
Claro, y es cierto que las radios como hablan... Tímbricamente, el parlante de cada radio y las radios viejas hablan de una manera muy especial, ¿no? Filtran el sonido y también hacen parte de ese mundo, parte de su característica es ese sonido. De repente escuchar una radio vieja, medio mal sintonizada, otra que no sé, que le anda mal algo, otra que está muy lejos, que está dentro de una casa.
Actualmente, ¿en qué proyectos creativos o preocupaciones creativas te encuentras?
Bueno, esa es muy difícil. una de ellas es esta serie de piezas, todavía está vigente en mis preocupaciones, digo. Es algo que está ahora presente y creo que estoy en eso un poco.
Sabemos que estuviste trabajando en un proyecto de guitarras microintervalicas.
Es cierto.
Cuéntanos de qué se trata el proyecto del cuarteto de guitarras microintervalicas. Y si la guitarra se ve como un cuarteto o es cada guitarra por digamos individualmente es microintervalica.
Bien, algo como me preguntabas en los proyectos en que andaba uno es ese, el de las guitarras microintervalicas que empezó a funcionar allá por 2013. Es un proyecto que propuso Osvaldo Budón a la CSIC, la Sectorial de Investigación de la Universidad de la República. Y bueno, en el que trabajamos junto a él, Fabrice Lengrón y yo. Las guitarras las construyó Bruno Cassiani, el luthier. Y hay un cuarteto de guitarras que lo integran actualmente, lo han integrado varios guitarristas. Actualmente son Nicolás González, Sebastián Nabón, Guzmán Rivero y quien les habla, que en la última vacante me sumé yo también como guitarrista. El proyecto tuvo etapas de revisión teórica, de construcción y diseño de las guitarras y después de composición de músicas en las que hay por ahora escritas piezas de Osvaldo, una mía que es décima que ustedes la han pasado en el programa y una pieza que está en fase de ensayo de Fabriz. El cuarteto está abierto a recibir nuevas composiciones.
Sebastián Lamón compuso una pieza para una de las guitarras, ¿no?
Disculpame, sí. Gracias por el recordatorio. Sebastián Nabón escribió una pieza que no es para cuarteto, pero es para una de las guitarras aisladas en la línea de la pregunta que hacía Antonio. Y Gonzalo Varela escribió una música para el cuarteto y saxofón. O sea, formaciones que trascienden el cuarteto, siendo menos o más. Así que ya hay un grupo de músicas allí. Y el cuarteto está pensado fundamentalmente como conjunto.
Como conjunto.
Hay dos sets de diapasones intercambiables. Entonces hay un sistema de afinación que se inspira más bien en dividir el semitono. Y se puede llegar, siempre utilizando el cuarteto entero como instrumento, a doceavos de tono. Y hay otro conjunto de diapasones que se orienta más bien a explorar interválicas provenientes de la serie armónica, de fragmentos de serie armónica.
Para nuestro público no tan familiarizado, y está con lenguaje más o menos, es complicado hacerlo ameno. ¿Qué es la serie armónica? ¿Qué viene a ser?
La serie armónica es una estructura de sonidos, de alturas en particular, de notas si quieren, que está contenida dentro de cualquier sonido de un instrumento que se toque, piano, guitarra. Solo con tocar un sonido, en el interior de ese sonido hay una serie de frecuencias sonando muy grande, más de la que podemos percibir separadamente si no prestamos así una atención. Y esa serie de notas se puede utilizar creativamente tomándola como referencia y escribiendo una composición. Eso sería la serie armónica desde el punto de vista musical.
Y como se dice, en la serie armónica hay como una especie de... Bueno, esto es complicado, pero hay una especie de relación como armónica. Vamos a decir que se escucha bien comparado con una serie inarmónica. Hay otra relación. O sea, los intervalos son diferentes.
Es cierto, los intervalos de la serie armónica, por ejemplo, permiten que un sonido sea cantable. El sonido de una cuerda pulsada de guitarra, de un piano, de una trompeta, el sonido natural, el sonido que más uno puede asociar con esos instrumentos, tiene una serie armónica y por lo tanto suena cantable, a diferencia de los instrumentos que no suenan una serie armónica y que suenan percusivos, no suenan cantables, por ejemplo un platillo.
Exacto. Vamos a escuchar un fragmento de décima, que es para el cuarteto microintervalico.
El cuarteto de guitarras microintervalicas.
Bueno, escuchamos una pieza que se llama Décima.
Un fragmento.
Un fragmento que es para cuarteto microtrabático. O sea, no se pongan nerviosos cuando escuchan las guitarras. No eran que tocaran muy mal o desafinaban. Era que estaban tocando microintervalos. Como decía un guitarrista amigo mío, un profesor de guitarra, decía que el problema del guitarrista no es la microintervalidad. El problema del guitarrista es que no deje de tocar intervalos, microintervalos. O sea, que siempre toca microintervalos involuntariamente.
Es cierto, porque la afinación de la guitarra, incluso la guitarra normal, le hace algunas trampas al temperamento, que tiene afinación inestable arriba. Si la guitarra no está muy perfectamente construida, hay unas lindas variaciones
un vínculo, ¿no? entre el timbre y la afinación, porque escuchar una guitarra con esta afinación diferente hace también que se perciba diferente el instrumento, y en realidad el instrumento es el mismo, pero las relaciones de altura son distintas y ya parecía que fuera otro instrumento distinto.
Totalmente, la guitarra es una guitarra, salvo por los trastes que generan notas distintas, es una guitarra común y corriente. Nada, no tiene ningún... Y como vos decís, el hecho de que las notas sean diferentes genera una situación de tímbrica y de que como que transporta hacia otro lugar, ¿no? Los que tocaron allí fueron Gonzalo Varela, Sebastián Nabón, Nicolás González y Guzmán Rivero.
Y bueno, volviendo a la pieza Alineación y Balanceo, Tras Bambalinas, nos contabas que... Yo te decía que era una pieza como descriptiva, porque más o menos cuando la escuché yo me imaginé que era una especie de taller mecánico, y después cuando vi el video en San Clau, un video no, una foto en San Clau, hay una esquina de Yaguarón, la otra es La Paz, creo, que se ve una especie de taller mecánico. Entonces yo dije, pues esta pieza, por la rudeza, por como el martillazo, la como una, como que están arreglando una máquina. Y vos me contabas que vos viviste por esa zona. Y vos tenías la idea de hacerlo en pianos, no en plan de conciertos, sino en pianos, ruinosos, son pianos en lugares, en pianos comunes, cola, pero que digo, como fuera del escenario.
Es cierto, sí. Por un lado, sí, me interesaba tomar el piano de alguna manera como una máquina, ¿no? como una fantasía también compositiva de... La idea de que hubiera varias personas volcadas sobre el piano como situación, como hecho, me parecía interesante. Gente metida en la caja, haciendo cosas ahí adentro, misteriosas, y algunos sobre el teclado. Y bueno, y está un poco sugerida con el nombre, la escucha, si alguien quiere escuchar realmente que alguien está reparando el piano, que está reparando una máquina, un auto, es verdaderamente, está como un poco planteada esa escucha, y puede haber otras. Me escucha realmente alguien que no vea el título ni vea mucho lo que está pasando, capaz que enfila hacia otro lado la escucha. Pero bueno, pero sí, estuve viviendo ahí en La Aguada y siempre me pareció como fascinante también ese mundo de las casas de repuestos y todo eso, que además también se conecta con las tandas de las transmisiones de fútbol, ¿no? Ya para conectarlo con la anterior. Es un mundo. Y bueno, y esos 3 años que me tocó vivir ahí en La Aguada, de alguna manera yo creo que también influyó para hacer una música jugando un poco con eso. Y no, nos gustaba la idea de hacer, de encontrar una situación, aparte de que la hicimos, la estrenamos en el núcleo y estuvo muy bien, de encontrar alguna alternativa no escénica, digamos, no de escenario y butacas, sino de encontrar algún piano. La mayoría de los pianos que andan por ahí por la ciudad, pianos de repente que a veces están viejos, y que la mayoría son verticales y no se podría hacer la pieza, pero encontrar algún piano donde se podría generar una situación también más íntima de escucha. La pieza tiene muchas cosas que suenan bajito, y a veces para sala, claro, creo que la mejor escucha es estar alrededor del piano con los que tocan bien cerca y escuchar ahí. Entonces quedó pendiente eso de ir a buscar un piano. Puede ser un piano igual en condiciones más o menos, no precisa que esté nuevo, afinado,
¿no? Sí, 440.
Y poder hacerlo en algún espacio alternativo.
Y también pendiente. Una cosa que también me llamó la atención de lo que comentaste es que a vos te llamaba la atención eso de las máquinas o de los trabajadores. A mí también a veces me llama la atención, Porque veo como a veces trabajadores, o cuando una obra en la escuela, una obra en la casa, yo a veces presto atención, y es como que tienden a la pulsación rítmica, digamos, equidistante, o sea, como pum, 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 hacen como un pulso. Es como a veces raro que hagan un pulso, cuando estén martillando, hagan un pulso variable, no hagan un ritmo regular.
Sí, sería como caminar de forma irregular también, ¿no? Claro, es como claro. Algo natural del ser humano, la regularidad.
La regularidad es como, y nada es el ser humano solo, porque yo a veces también, a veces presto atención a los perros cuando ladran. Que a veces cuando ladran los perros tienen una regularidad. Y a veces, además de la regularidad, yo he visto, por ejemplo, dos perros. Además de lo regular, es como que se respetan el tiempo. Hay perros que ladran, se respeta el tiempo del otro y a veces sí ladran juntos, pero a veces es como wow, wow, wow. Es como que.
Se dejan espacio.
Que se dejan espacio. Bueno, después de este.
Y vos pensás que los mecánicos en un taller se dejan espacio.
Sí, capaz que sí, no sabemos.
Capaz que sí, capaz que le gusta más entretenido trabajar así.
No le gusta. Percutir juntos, le gusta percutir, pero que como haya una individualidad de cada percusión de cada trabajador. Pues entonces ahora escuchamos Alineación y Balanceo, obra para piano, que está interpretada diferente por ¿qué intérpretes?
Está interpretada por María José Aguiar, Marcelo Rila y Bastien Saxel, y es un fragmento, porque la obra dura 15 minutos, vamos a escuchar un fragmento.
Bueno, ¿qué escuchamos?
Escuchamos Alineación y Balanceo para piano. En realidad es para piano, interpretado por tres músicos.
Cuéntanos sobre la pieza para piano que trabajaste, Alineación y Balanceo. ¿De dónde surge el interés por experimentar con el piano de forma no convencional? Acá nos tenemos una partitura muy bonita que hizo.
No es piano para seis manos, es piano para.
No es de teclado, sino más bien tocan el piano en sentido de. Internamente, vamos a decir así. Toca las entrañas del piano.
Bueno, creo que es un interés que en algún momento iba a llegar, digamos. A mí el piano es un instrumento que me es muy, 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 muy querible, muy cercano. Y tengo más familiaridad con pianos verticales que con pianos de digamos, horizontales de cola, media cola, cuarta cola o lo que sea. O sea, en mis primeras relaciones con el piano no tenía el encordado muy a mano. No, los pianos verticales uno no se puede acercar tanto. A veces se puede a tocar el encordado directamente, sino que uno se queda más bien en el teclado. Entonces en algún momento, bueno, tengo ganas de hacer algo con el piano y a su vez tengo, aprovechando ese tamaño del piano, ¿por qué no tocando varias personas en el piano? En este caso tres, y explotando los recursos que da el encordado. Y bueno, allí me interesé por eso. Entonces hay alguien tocando en el encordado que además, en el caso de esta versión, es percusionista más bien, entonces tiene un buen manejo de baquetas y usa baquetas en el encordado. Sí, distintas cosas vinculadas más bien a la percusión. Y después hay dos personas en el teclado, pero que también, aparte de tocar el teclado, ponen la mano en el encordado para apagar sonidos, generar distintos tipos de apagados. Y hay en el teclado también hay una función de simplemente dejar cuerdas, bajar el teclado para que las cuerdas queden libres, sin apagadores, y que la persona que está en el encordado pueda tocar esas cuerdas que están habilitadas, digamos. Es como bastante interactivo lo que hace uno. Hay sonidos que se hacen entre dos personas.
¿Te interesa mucho el aspecto performático en las piezas? Es decir, que lo que se vea en escena tenga una idea también como teatral. Me voy adelantando un poco a lo que va a ser la pieza para despedirnos, que es para gaita sola, pero esta también tiene un poco de eso. Pero no sé si te interesa decirnos algo con respecto, o sea, ya también a la pieza que vamos a escuchar después para gaita sola.
Sí, en general, sí. No sé si es una preocupación central, pero sí juega y termina, como que me imagino bastante la situación en la que se toca, los desplazamientos, y a veces me sirve como de alimento para que redondea la idea. Incluso a veces, por ejemplo, en casos donde no están, en el caso de esta música de la que decías de gaita, es bastante, se ve bastante que hay una cuestión escénica que importa, pero por ejemplo en el cuarteto de guitarras microintervalicas que escuchamos más temprano, surgió la idea de trabajar una, al principio en el ensayo surgieron ciertos gestos de dirección, como los típicos gestos de la música de cámara, los cabeceos de uno avisa que va a entrar y cosas así, y en un momento dijimos, che, y si ¿qué les parece? En esta música la sincronía no es exacta, digamos. Las cosas pueden sonar a la vez, en general suenan a la vez, más o menos, salvo excepciones. No importa al milisegundo si las cosas suenan juntas ni al segundo. Las cosas están ahí para convivir en un... No es exacto. Entonces, ¿para qué vamos a hacer gestos de dirección? ¿Qué tal si trabajamos una inmutabilidad? Cada uno está tocando y ninguno mira al otro. Nos estamos escuchando y ninguno le hace señas de dirección a otro. Y ahí sin ser, digamos... Sin ser tan... También está cuidado eso, ¿no? Pero desde la inacción, digamos. Los guitarristas están quietos y se están como en un ritual escuchándose entre sí y no se hacen gestos. Así que sí, es un aspecto que me resulta... Me interesa y como que me alimenta.
Bueno, entonces los esperamos en un nuevo programa de Núcleo 51. Muchas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ustedes. Quiero decir que me sentí muy a gusto y quiero decir que le tengo al género entrevista, le tengo un poco de miedo, pero porque de alguna manera fija cosas que uno de repente se le ocurre, las deja demasiado fijas, ¿no? Sobre todo cuando esas entrevistas se transcriben y uno ve escrito cosas que dijo y sin embargo hoy me he sentido totalmente a gusto y les quería agradecer la invitación nuevamente.
Y vamos a, antes de que te despidamos, de presentar la pieza que se llama Nana. Nana, como una canción infantil, ¿no? Para curar a los niños que están enfermos, ¿no?
Claro, para dormirlos.
O para dormirlos también.
¿Y no tiene nada que ver con una señora de Punta del Este?
No, ahí el acento es importante.
Nana.
No hay vinculación que yo sepa, no.
No, y la pieza, vale decirlo para que la va a escuchar, ¿cómo se diría? Gaitera, se dice.
Gaitera,
sí. La gaitera ingresa desde el fondo de la sala y cada vez se va acercando al público.
Idealmente desde la calle.
Sí, idealmente desde la calle.
Desde afuera del edificio.
Por eso primero vamos a escuchar como una especie de paisaje del lugar y va a ir apareciendo la gaitera. Y después tiene algo que como no lo vamos a ver, me gustaría mencionarlo, que yo cuando lo vi en vivo me gustó mucho, fue que la pieza termina guardando la gaita, digamos, en su estuche y el acto de guardarla, de apretar el instrumento, hace que surjan un montón de sonidos impredecibles, pero que suenan muy interesantes, muy lindos de escuchar.
Entonces, escuchamos Nana, para gaita, tocada por Natalia Sanabria.
el Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Mi radio.